elecciones en el mundo, ante la elección de Joe Biden y de Kamala Harris en Estados Unidos. Hemos venido comentando aquí, de hecho, el sábado, cuando hacíamos la información extraordinaria, conversábamos con varios analistas internacionales, con ex embajadores colombianos. El expresidente Ernesto Samper también estuvo en estos micrófonos y queremos saludar ahora al expresidente y premio Nobel Juan Manuel Santos para preguntarle su opinión sobre lo que significa para Estados Unidos, para el mundo y para Colombia la elección de Joe Biden como presidente. Gracias por atendernos, señor expresidente. Buenos días.
Buenos días a todos y muy agradecido por esta llamada. Pues mire,
¿cómo analiza usted esta elección, esta decisión que han tomado en las urnas los ciudadanos en Estados Unidos?
El triunfo de Biden es bueno para el mundo, porque Biden ha sido siempre un amigo del multilateralismo. Y lo que Trump estaba haciendo era destruyendo el multilateralismo, es decir, el orden mundial que Estados Unidos ayudó a construir después de la Segunda Guerra. Eso con seguridad lo va a reversar Biden, y eso es una buena noticia, porque la ley de la selva solamente favorece a los países más poderosos y el resto sufren. De manera que creo que ese es un punto muy importante que hay que destacar. Por supuesto, es bueno para Estados Unidos, porque la política de Trump lo que estaba haciendo era, en cierta forma, debilitando y destruyendo la fibra moral de este país, y creo que es algo que los Estados Unidos y el mundo entero está reconociendo. Es bueno para la democracia, porque Biden también tradicionalmente ha tenido un comportamiento muy respetuoso de lo que llaman la democracia liberal en el mundo. Eso también se estaba destruyendo, los regímenes autoritarios estaban tomando cada vez más fuerza. Trump le estaba dando relación en muchos casos a los regímenes autoritarios, y eso también se va a reversar. Es muy bueno, y esta es para mí una de las decisiones más importantes para el medio ambiente, para lo que yo considero el desafío más serio que tiene la humanidad en este momento, y es detener el cambio climático. Como ustedes saben, Trump no creía en el cambio climático, no creía en la ciencia y en la evidencia. En cambio, Biden desde hace ya mucho tiempo ha venido insistiendo en que ese es el camino que Estados Unidos y el mundo tiene que seguir. Ha anunciado que una de las primeras acciones va a ser restablecer su relación con el Acuerdo de París y cumplir con el Acuerdo de París. Eso para mí es muy importante, porque significa que el país más importante en materia ambiental y más importante en materia económica del mundo vuelve otra vez a unirse en esta lucha contra el calentamiento global. Es bueno para América Latina, porque Biden conoce muy bien América Latina. Biden, durante toda su vida política y su vida como congresista, visitó América Latina en muchísimas ocasiones. Por ejemplo, fue el arquitecto y el promotor de la ayuda al llamado Triángulo del Norte, en América Central, la ayuda que recibió Salvador, Honduras y Guatemala para evitar precisamente la migración hacia Estados Unidos. Biden cree que es mucho más eficaz generar condiciones de empleo y condiciones de desarrollo en los países centroamericanos que construir una muralla como lo estaba haciendo Trump. Entonces yo creo que eso es una demostración de cómo hay una diferencia radical de enfoque en su relación con América Latina. También cree en el multilateralismo regional, eso también es bueno para América Latina, y es bueno para Colombia. Es bueno para Colombia por muchas razones. Primero, nos conoce muy bien. Yo recuerdo desde la época de Bush padre, cuando Colombia quiso buscar en el Congreso americano unas preferencias arancelarias sobre todo para las flores. Ya Biden estaba sintonizado con Colombia. Luego él estuvo presente, vino con el presidente Clinton, ya como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, en el lanzamiento del Plan Colombia, y fue uno de los artífices de la aprobación del Plan Colombia en el Congreso americano. Yo recuerdo muy bien que él, personalmente, con Clinton, le preguntaron al equipo colombiano, que estaba en ese momento en el gobierno, qué tan capaz íbamos a hacer para hacer cumplir el Plan Colombia, porque ellos habían invertido muchísimo capital político en la aprobación del Plan Colombia, porque vinieron además en ese momento con el jefe en la Cámara de Representantes del Partido Republicano. Y ahí fue cuando se consolidó esa política bipartidista, que continuó, por fortuna, después de muchos años.
Sí.
Fue artífice y ayudó mucho en el Tratado de Libre Comercio con Colombia, y ayudó muchísimo en el ingreso de Colombia a la OECD. Él ayudó en eso directa y personalmente. Y por supuesto, muy importante, y eso es algo que va a tener repercusión positiva en Colombia, él fue uno de los que más apoyó el proceso de paz. Él con Bernie Aronson se comunicaban permanentemente. En cierta forma, Obama lo delegó a él en materia de la administración cotidiana, en su relación con el delegado que Obama había nombrado, que era Bernie Aronson, en el proceso de paz. Y él estuvo muy, muy pendiente y seguía muy pendiente, de manera que ahí también hay una muy buena noticia para Colombia.
Sí, y hablando justamente, señor expresidente Juan Manuel Santos, de esas relaciones bilaterales, eso mismo dijo hace unos minutos el embajador Francisco Santos, que Colombia mantiene relaciones bilaterales y que eso va a seguir así. Algunas personas consideran que se puede generar ruido por el hecho de que miembros del Partido Centro Democrático, que es el partido de gobierno, el partido del presidente Duque, hicieron campaña en favor de Donald Trump, campaña abierta en favor de Donald Trump. ¿Usted cree que esto le va a generar un ruido a las relaciones del gobierno Duque con el presidente Biden?
Pues mire, Biden abiertamente advirtió que los países que interfirieran en las elecciones iban a sufrir las consecuencias. Pero yo creo que se refería más a países como Rusia. Y el talante de Biden no es un talante revanchista, tomar venganza. Y creo que él, por lo menos personalmente, no va a tomar represalias contra el gobierno colombiano o contra Colombia. Pero lo que puede afectar es la actitud y la disponibilidad de algunos demócratas en el Congreso, que efectivamente están molestos por la interferencia de colombianos políticos. El presidente, me lo han dicho, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Colombia, un señor Vélez, que haciendo campaña directamente a favor de Trump y en contra de Biden, a muchos demócratas no les pareció que eso fuera conveniente ni que eso fuera lo que tocaba. Entonces, mire usted cómo en el Congreso americano, y esto es algo que los colombianos a veces se les olvida, en el Congreso americano, Trump quiso, en las últimas veces que presentó su presupuesto, reducirle la ayuda a Colombia, reducírsela sustancialmente, y fue el Congreso, con mayoría en la Cámara, con mayoría demócrata, la que corrigió esa intención de Trump de reducirle los recursos a Colombia, y siempre lo aumentó considerablemente, y esa fue la cifra que se aprobó. No sé ahora si esa actitud tan pro-colombiana en los demócratas de la Cámara, con la interferencia de algunos miembros del gobierno y del Centro Democrático, pues va a ser como tan entusiasta. Eso está por verse, pero yo no creo que Trump mismo, él, vaya a tomar represalias, porque no es de ser talante, no tiene esa condición.
Presidente.
Biden. Sí, no, iba a hacer una precisión porque tuvo un lapsus el señor expresidente, que Trump vaya, dijo que Trump vaya a tomar represalias, Biden seguramente, que vaya a tomar represalias directamente contra, sí, contra Colombia. María Elvira, pregunta para el expresidente Juan Manuel Santos.
Sí, expresidente, seguramente no va a haber represalias, pero va a haber cambios de énfasis en la agenda, y unos tendrían que ver con un mayor énfasis en derechos humanos, en todo el problema de los asesinatos de los líderes sociales, en el proceso de paz, en frente a un gobierno que a veces sí, a veces no se muestra comprometido con el proceso de paz, y concretamente en narcotráfico. ¿Piensa usted que va a haber algún cambio de énfasis o seguirá, porque es un hombre más, como decía Iragorri, más escorado hacia la derecha, que insistirá en fumigaciones de ese tipo, o habrá una modificación en esa estrategia o en esa relación en relación con el narcotráfico?
Pues mire, Maelvira, yo lo que usted acaba de decir es absolutamente cierto. Las políticas de Biden y las políticas del Partido Demócrata difieren mucho de muchas de las políticas que el gobierno Duque ha venido defendiendo. Y usted mencionaba pues el énfasis en derechos humanos. Los demócratas son mucho más comprometidos con la defensa de los derechos humanos que lo que era Trump. En eso vamos a ver un cambio, sin duda alguna. Vamos a ver también cambios en la política frente al narcotráfico, porque el propio Biden ya ha anunciado que él considera que el narcotráfico se debe atacar con una política mucho más realista y eficaz. Mencionó específicamente que a los consumidores no se les debe perseguir, se les debe tratar como unos enfermos, como un problema de salud pública. Biden con Obama fueron los que ayudaron a la discusión que se inició en Cartagena en el año 2012 para reevaluar toda la política de la lucha antidrogas a nivel mundial. Eso fue una discusión que se inició con Obama en Cartagena, luego se llevó a la OEA. En la OEA se tomó una decisión unánime en ese momento para revisar toda la política antinarcóticos, y después se convocó una Asamblea Especial General de Naciones Unidas, donde nos encontramos con una muralla ahí sí, muy, muy en contra de liberalizar esa, o cambiar el enfoque, sobre todo por los países asiáticos y los países árabes. Pero la actitud de Biden, y lo ha anunciado y lo anunció en la campaña, es una actitud mucho más liberal, mucho más práctica, que coincide con la política que nosotros quisimos adelantar, que el gobierno Duque ha venido reversando, que ha venido volviendo al pasado, y ahí va a haber una diferencia importante con Estados Unidos. De manera que en eso, en el tema del narcotráfico, sí vemos que, por lo menos lo que ha dicho Biden y lo que ha hecho Biden en el pasado, pues no va a ser tan coincidente con la nueva política antidrogas del gobierno Duque.
Expresidente, ¿usted cree que dada, digamos, esos cambios de énfasis y dados, digamos, los resquemores que quedarían entre los demócratas por la intervención de algunos del partido del Centro Democrático en las elecciones, Duque se verá forzado o tendrá la necesidad de hacer unos cambios en Cancillería en la Embajada de los Estados Unidos?
Pues por lo menos se verá forzado a hacer unos cambios de política, porque afortunadamente Duque lo que hizo fue entregarse totalmente a Trump, a la derecha de la Casa Blanca, lo ha hecho en forma permanente desde hace 2 años. Eso no le ha resultado bien a Duque, porque la política exterior colombiana ha sufrido muchísimo, y estoy seguro que lo que le va a tocar con Estados Unidos es revisar la política. Pues cuando uno revisa la política, muchas veces revisa a las personas, porque solamente con un cambio de personas no hay cambio de política. En cambio, con cambio de política puede haber, a veces necesariamente, cambio de personas.
Presidente Santos, en el mismo sentido de revisar políticas, ¿también cree usted que Estados Unidos va a ser mucho más incisivo en relación con el proceso de paz que usted mencionó hace unos minutos, digamos, más insistente, quizás más contundente en los pronunciamientos hacia el gobierno colombiano sobre el cumplimiento de los acuerdos? ¿Puede haber ahí también un cambio de política y se podría ver en consecuencia el gobierno del presidente Duque forzado a hacer algunos cambios allí?
Oye, yo celebro que el gobierno el presidente electo y que el presidente electo esté tan comprometido con la paz, porque eso va a ayudar a que el gobierno colombiano cumpla lo que la Constitución lo obliga, porque hoy en día cumplir con el acuerdo de paz, implementar el acuerdo de paz, es una obligación legal y constitucional. El mundo entero le ha venido diciendo al gobierno colombiano que tiene que cumplir, que tiene que implementar los acuerdos. Estados Unidos, en cambio, ha sido muy ambivalente, es más, contradictorio. Yo recibí una carta del presidente Trump felicitando el acuerdo, diciéndome que ha sido un acuerdo magnífico, como él menciona o describe las cosas, sensacional, un acuerdo maravilloso. Y luego en la campaña, ustedes se recordarán que atacó el acuerdo Obama-Biden-Santos como una entrega de Colombia al narcotráfico. Entonces ahí había una política posiblemente muy inducida por algunos políticos colombianos en el gobierno de Trump en contra del acuerdo o que no les gustaba el acuerdo. Eso va a cambiar radicalmente, por lo que a los demócratas sí les gusta el acuerdo y van a presionar para que se cumplan los acuerdos, porque este es un compromiso del Estado colombiano, no del gobierno Santos, como dicen algunos, sino del Estado colombiano con la comunidad internacional, pero sobre todo con Estados Unidos, que fue uno de los países que más participó con un enviado especial en la construcción de esos acuerdos. De manera que ahí sí vamos a ver, afortunadamente, un cambio hacia lo positivo, y en eso pues el gobierno Duque va a tener que realinear algunas de sus políticas.
Presidente, ¿qué cree usted que va a pasar con la presidencia del BID? Porque recordemos que ahí se suscitó una controversia. Siempre el presidente del BID ha sido un latinoamericano, pero en esta ocasión en Estados Unidos el presidente Trump decidió lanzar un candidato que era su hombre con respecto a la política latinoamericana, Mauricio Claver Carrón, y varios gobiernos de América Latina, entre ellos el de Colombia, votaron a favor de Claver Carrón. Incluso usted, con varios expresidentes de la región e incluso varios líderes de otros países, dijeron que esto era inconveniente, romper esa regla no escrita por parte de Estados Unidos, y sobre todo que era inconveniente elegirlo así, teniendo en cuenta que pocos días después iba a haber elecciones en Estados Unidos y si ganaba Joe Biden, pues no iba a tener una buena relación con el señor Claver Carrón. ¿Qué debería hacer Claver Carrón? ¿Qué cree usted que va a pasar ahí?
Pues mire, a mí, como a muchos expresidentes latinoamericanos, nos pareció indigno lo que sucedió. Estados Unidos, Trump específicamente, nos quitó la única posición importante que tiene América Latina en las discusiones financieras internacionales, que es la presidencia del BID. Por eso nos manifestamos en contra. Pero también se manifestó en contra el Partido Demócrata. En su momento los demócratas dijeron, no nos gusta lo que está pasando, no nos gusta el señor Claver, y en cierta forma advirtieron que si ellos llegaban, habrían algunas consecuencias. ¿Qué consecuencias? No sé, porque en estricto sentido Estados Unidos no podría cambiar al presidente del BID. Lo que puede hacer es congelar los recursos y en cierta forma sabotear sus políticas, lo cual perjudicaría, y eso se le advirtió muchísimo a América Latina, a Colombia y a los países que apoyaron a este señor Claver, que a la larga los que iban a seguir perjudicados eran los propios países que se benefician del BID, porque entonces la capitalización y los recursos que Estados Unidos podría darle al BID, pues no se le darían porque no hay apoyo político al señor Claver. De manera que no sé qué actitud va a tomar el Partido Demócrata y no sé qué actitud va a tomar el señor Claver, porque ahí va a haber una confrontación, porque esa confrontación ya se dio, ya los demócratas, ellos no les gusta, sino que a ellos les parece una persona muy radical, inclusive ha sido criticado la forma como fue elegido los países que con Colombia apoyaron al señor Claver, que fueron Ecuador y Paraguay, ya fueron retribuidos con vicepresidencias en el BID. Es decir, tú me eliges y yo te nombro. Eso también cayó muy mal en el Partido Demócrata. Y de verdad que no sé qué va a suceder, eso hay que esperar. Como le digo, Estados Unidos no tiene el poder de removerlo, porque esto es una organización que tiene una serie de accionistas, que es como un banco con accionistas, y Estados Unidos no tiene la mayoría para decir para afuera, pero sí tiene el músculo para forzar ciertas situaciones. ¿Hasta qué punto van a hacer eso? La verdad no les sabría decir.
Ahora bien, señor expresidente, esto parece como una confrontación, parece casi directa entre los intereses de los Estados Unidos y los intereses de América Latina. En una ocasión, cuando usted estaba en la presidencia, incluso se alcanzó a cancelar una visita del expresidente Trump. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento y por qué usted canceló esa visita?
La historia es la siguiente, Jorge. Nosotros duramos 8 años haciendo todo tipo de esfuerzos para ser aceptados en la OCDE, inclusive con el apoyo de Estados Unidos. Uno tenía que pasar exámenes en 23 comités, cambiar sus políticas para afinarlas y convertirlas en los estándares que la OCDE exige. Y eso todo lo hicimos. Y ya cuando nos iban a aceptar, faltaba un comité, que era el Comité de Comercio. Y resulta que, de buenas a primeras, Estados Unidos comenzó a oponerse. Nos pusimos a investigar por qué se oponía, y era porque la presión de las firmas farmacéuticas sobre el gobierno de Estados Unidos para que vetar a Colombia se originaba en la política nuestra interna de ponerle un control de precios a los medicamentos. Acuerda que nosotros comenzamos a ponerle un control de precios a muchos medicamentos porque descubrimos que la misma medicina que en Colombia costaba 300, en España costaba 100. Entonces era un abuso de esas multinacionales con el mercado colombiano, y pusimos una serie de control de precios, y eso no le gustó a las farmacéuticas, entonces presionaron al gobierno. Cuando a mí me dijeron eso, pues la verdad es que me indigné. Eso no puede ser cierto. Yo no puedo aceptar que Estados Unidos, después de todo este proceso donde fuimos de la mano, ahora me van a vetar por un interés particular de unas empresas farmacéuticas. Entonces, en ese momento Trump había anunciado que quería hacerle el honor a Colombia de ser el primer país que iba a visitar en América Latina. Él tenía planeado ir a Perú, a la cumbre de las Américas en Perú, y después hacer una escala en Colombia. Inclusive mandó a algunos de sus avanzadas en materia de seguridad, porque quería jugar golf conmigo. Me había regalado un taco de golf cuando yo fui a una visita oficial a la Casa Blanca. Entonces yo le dije al embajador Whitaker, le dije, mire, si el presidente Trump nos honra muchísimo que quiera venir, está muy bienvenido, pero que venga ya con la aprobación de Estados Unidos en la OCDE. Entonces Whitaker hizo sus gestiones, sus consultas, y resulta que se demoraban. Entonces yo llamé al embajador nuestro en Washington, que era Camilo Reyes, y le dicté una carta donde, palabras más, palabras menos, les decía a Trump, a la Casa Blanca, que si querían, que estaban bienvenidos, que si querían venir, tenían que aprobar la la aceptación de Colombia en la OCDE, o de otra forma, era mejor que no viniera. Eso generó pues una reacción. Algunos dijeron que yo estaba en cierta forma cañando, que eso no, que yo no me atrevía a hacer eso. Pues no estaba cañando que yo llamé a el director del Tiempo, a Roberto Pombo, lo cité en mi casa y le dije, le tengo esta noticia, eso fue un viernes, le voy a dar la noticia para que usted la publique el lunes, que yo les invito a Trump. Y yo, ¿cómo así? Entonces le expliqué. Y mis ministros o varias de mis ministras estaban muy preocupadas, pero me parecía que era un tratamiento indigno con Colombia y yo no iba a aceptar eso. Le consulté a dos personas que, sobre las que yo tenía una gran confianza. Le consulté a Belisario Betancourt y le consulté a Felipe González, el expresidente español. Ambos me dijeron, no lo dude, eso es un tratamiento indigno, usted está actuando bien. Entonces iba a desinvitarlo. Y ese domingo la ministra de Comercio de ese entonces, que era Magdalena Guterres, recibió la llamada del negociador americano principal, el señor Lighthizer, a decirle, mire, ya le arreglamos su problema. Entonces la mini crisis se resolvió, Colombia fue aceptada y finalmente Trump canceló su visita a Perú y después a Colombia por un problema que tenía en Siria. Entonces finalmente resultó que no vino ni a Perú ni a Colombia, pero esa desinvitación o esa crisis pues se resolvió de esa forma. Eso fue lo que pasó.
Pues vean ustedes anécdotas que se van conociendo también de la historia. Señor expresidente Juan Manuel Santos, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación de RCN Radio y darnos su mirada sobre la elección de Joe Biden, sobre lo que viene para el mundo y lo que viene para Colombia. Muchas gracias.
No, a ustedes muchas gracias y creo que todos los colombianos debemos sentirnos contentos con el resultado de estas elecciones porque realmente para Colombia es una buena noticia.
Muchísimas gracias. El expresidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos.